Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy nuestro tema del día es nuestro fin de semana en Siria. El viaje hasta Homs es relativamente normal. Se ven coches circulando tranquilamente por una buena autopista, bueno, tranquilamente a la árabe, para entendernos. El paisaje es muy intenso, es verde. Lo único que altera el normal desarrollo de las cosas son los checkpoints del ejército sirio. A la entrada de Homs, a la derecha, hay una refinería que llama la atención, enorme. Y es que según nos vamos acercando, empezamos a aprender qué es el infierno. Justo enfrente, a mano izquierda, comenzamos a ver edificios destruidos. Solo queda en pie el armazón. En las paredes que se mantienen, se aprecia el impacto de balas, granadas, misiles. Me contaron que este fue el último bastión de los terroristas. Allí se atrincheraron e intentaron tomar primero para cortar la carretera. Intentaron tomar la refinería, pero el gobierno resistió. A Homs llegamos de noche, con un poquito, en fin, tú me entiendes. La primera impresión fue la de una ciudad con vida, sorprendente. Tiendas totalmente occidentalizadas, abiertas a pesar de la hora, tiendas de deporte, restaurantes, cafés, incluso tiendas de lencería, como las de aquí. Bueno, la sensación es muy extraña, ¿eh? ¿Sabes que haya habido una guerra antes de ayer? Claro, la cosa cambió a la mañana siguiente cuando, con las luces del día, vimos la verdad. Para que te hagas una idea de lo que he visto, te voy a poner tres ejemplos. Los escenarios de Walking Dead. ¿Te acuerdas de las imágenes del pianista? O mucho más ilustrativo, ¿te acuerdas de Grozny, la capital de Chechenia? Bueno, pues junta todas esas fotos después de la guerra. Bueno, pues igual, pero más, porque eran torres auténticas. Los edificios derruidos, los escombros amontonados, construcción a punto de caer. Es increíble. Lo que más estremece es que hubo gente que decidió quedarse allí, que no se fueron, ¿eh? Te voy a presentar a una familia que hoy, con un orgullo increíble y sonriendo, cuentan cómo resistieron. Marian, Walid y sus hijos Milad y Zoya, todos resistieron.
Tuvimos muchísimas dificultades durante estos años para ir todos los días al trabajo. Yo soy profesora, soy maestra, y me costaba con dificultad llegar a mi trabajo cada día. Y mi marido Walid perdió del todo su trabajo porque estaba en la zona contraria a la nuestra, donde estaban los grupos armados, y tuvo que dejar el trabajo, dejó de trabajar. Había muchísimas dificultades para obtener comida que entrara en la ciudad. Y nosotros vivíamos con poca comida, pero bueno, nos manejamos. Pudimos ir repartiendo comida, la poca que teníamos. Al lado de nuestro barrio estaba un grupo terrorista y era muy difícil porque ellos tenían francotiradores, apuntaban, disparaban. Y recuerdo un día que mi hija Zoya volvía en coche de la universidad. Y justo antes de bajarse del coche, abrió la puerta del coche y dispararon contra la puerta. Fue un milagro que sobreviviera.
¿Cuál era su trabajo y por qué lo dejó?
Trabajaba como investigador científico en una institución del gobierno en la ciudad de Hama. Durante este tiempo Hama estaba también bloqueada por los rebeldes, entonces no podía ir al trabajo y tuve que y lo perdí.
¿No tuvieron miedo?
Al principio sí que teníamos mucho miedo, pero luego poco a poco, día a día, fuimos viendo cómo el gobierno pudo mantenerse en la ciudad, hacer frente a los rebeldes. Y así que pues nosotros también poco a poco fuimos recuperando la esperanza en que las cosas iban a mejorar.
¿Han ganado la guerra?
En una guerra nunca hay un ganador o un perdedor, todos somos perdedores, pero después de todo sí que puedo decir que hemos conseguido quedarnos aquí y seguir viviendo aquí.
¿Cómo era vivir el día a día en Homs hace 5 o 6 años?
Los días eran, tenían mucha rutina, nos despertábamos por la mañana pronto y lo primero que hacía era intentar salir a comprar la comida fundamental del día, lo más indispensable, algo de fruta, de verdura. Volvíamos pronto a casa y lo compartíamos con nuestros vecinos y compartíamos siempre con la preocupación de que podíamos ser secuestrados o que los grupos terroristas se fueran acercando cada vez más a nuestra calle. Afortunadamente, yo que soy maestra, en el colegio en el que yo enseño está muy cerca de casa y además estábamos en una zona controlada por el gobierno y estábamos con seguridad. Y entonces yo pude ir todos los días al trabajo y las familias podían llevar a los niños y los niños continuaron siendo educados durante estos años.
¿De qué da clase en el colegio? ¿Qué edad tienen sus alumnos? ¿Qué tipo de niños?
Enseño lengua arábica en un colegio a chavales de cuarto, quinto y sexto de secundaria, de 14 a 17 años, y conozco a todos los chavales, a todos los niños, por sus nombres, también conozco a las familias, a sus padres, y es un trabajo muy bonito y me gustaba mucho antes de la guerra y ahora también continúo con ellos. Y además soy la jefa de estudios.
¿Cómo se le explica a un niño esta
mini guerra mundial? Muchos de mis niños han nacido después del año 2000, no han vivido los mejores momentos de Siria, los más espléndidos de nuestra historia, y lo que sí que me preguntan es por qué estamos viviendo ahora de esta manera, qué está pasando. Aún así yo lo explico porque en Siria hay una tradición de que no mantenemos a los niños sin conocimiento, no les ocultamos las cosas y les hemos dicho que lo que ha sucedido. Y creemos que así piensan como adultos, aunque son niños, porque les hemos contado toda la verdad y razonan y piensan entonces así, saben lo que es la guerra.
¿Le han faltado niños a clase por la guerra? ¿Han muerto alumnos o familias por la guerra?
Algunos padres decidieron dejar el país, dejar este área, dejar el colegio y cogieron a sus niños y se fueron al Líbano y entonces hubo menos niños en los colegios. Hubo algunos adolescentes decidieron de la noche a la mañana coger neumáticos y empezaron a cortar la entrada y las calles que llegaban al colegio para cortarlo. Pero yo, que conozco muy bien a sus padres, a las familias, fui hablando una por cada una de ellas y al final ellos hablaron con sus hijos y les convencieron de que dejaran estas locuras y que la educación tenía que continuar y el colegio seguía abierto.
La vida durante estos años de guerra no fue nada fácil, como has oído, pero tienen esperanza, ¿eh? Milad, el hijo, tiene 25 años, acaba de terminar arquitectura y, claro, quiere ponerse a currar.
Me gradué hace 5 o 6 meses y claro que quiero trabajar aquí. Hay muchos edificios que reconstruir en Homs. De momento solo he trabajado de forma temporal, pero espero poder trabajar para poder reconstruir esta ciudad, para poder reconstruir mi ciudad muy pronto.
¿Te imaginas cómo era ir a la universidad? Ojo, durante los años, los días de los bombardeos. Bueno, pues Milad y su hermana no faltaron ni un solo día, a pesar de las bombas.
Es muy complicado, es una situación muy, muy complicada. Durante los 3 primeros años de mi carrera, iba a estudiar cada día durante los bombardeos. En esa época, todas las calles de la ciudad estaban cerradas y tenía que coger un autobús que daba la vuelta a la ciudad. Iba por zona segura hasta poder llegar a la facultad. Era muy duro. Los rebeldes rodeaban mi barrio, también rodeaban la universidad, así que cada día me encontraba con ataques, tanto en casa como en la zona universitaria.
Lo que más sorprendía de esta familia, de verdad, era la sonrisa, por supuesto su categoría, ¿eh? Bueno, Milad es el hermano de Zoya, una joven siria que vive en Barcelona. Zoya, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Y tú?
Bien, bien.
¿Te ha gustado ir a tu gente?
Muchísimo, me encanta escuchar todas estas historias de Siria. Durante un momento pensé que ya he vuelto a mi país.
Pues mira, me alegro que te sientas así. Oye, que sepas, tu madre está estupenda, tiene una energía que es una máquina. Tu padre, a ver si fuma un poquito menos, ¿eh? Que fuma mucho, ¿eh?
Okay.
Eso ya lo sabes que es verdad.
Sí, yo sé.
Y tu hermano, el tío...
Es mi equipo allí.
Es verdad. Tiene un inglés estupendo y va a ser un buen arquitecto, ¿eh? Porque, por desgracia, Zoya va a tener mucho trabajo, ¿eh?
Sí. Formaremos un equipo, mi hermano y yo, como él es arquitecto y soy ingeniera civil y ya.
Ya me lo contaste una vez. Oye, ¿qué tal te va por Barcelona, Zoya?
¿Perdón?
¿Qué tal te va? ¿Qué tal estás en Barcelona?
Bien. Estoy bien. Estoy aquí hace 2 años y medio y he llegado en septiembre de 2016. Antes vivía toda esta guerra, todas estas historias con la gente allí en Siria. Después quería tener otro nivel de educación, quería continuar mis estudios para poder formarme mejor y volver a Siria. Necesitamos más experiencia allí para reconstruir. Antes de venir aquí, después de mi graduación, trabajaba un poco con restauración de la zona destruida en Homs.
Uh-huh.
Fue un periodo muy importante en mi vida. Por eso buscaba una beca para salir de Siria y estudiar. Y ya he tenido una beca de la Universidad de Barcelona. Me han traído aquí en 2016. Me han enseñado español, catalán y luego podría entrar a la universidad. Estoy ahora haciendo un máster de estructura y construcción en la OPC.
Qué bien.
Sí, a través de la Fundación Solidaridad V. Y también quería entregar más en la comunidad aquí en España, conocer la gente más. Por eso he buscado una práctica. Y trabajaba 6 meses en la universidad y luego 6 meses en Nestlé, la empresa.
Uh-huh.
Y ahora estoy haciendo una práctica en una empresa de ingeniería Mecano 4 y estoy aprendiendo mucho ahí. Una vez estaré lista para fundar una empresa de reconstruir el país, volveré a Siria.
Sí, ¿quieres volver a casa, Zoya?
Sí, claro. Siria es muy bonita. Es un país maravilloso. Ya, ¿habéis ido allí?
Sí.
¿Habéis visto en tus ojos cómo está el país allí? Es como el paraíso aquí en la tierra. Mi familia y mi historia, toda mi vida allí. Y claro, volveré allí.
Qué bueno.
Seguro.
Pide un deseo. Odia a los españoles que nos están oyendo, ¿por qué tenemos que ayudar? ¿Por qué tenemos que estar pendientes? ¿Por qué tenemos que estar atentos a tu país, a Siria? ¿Por qué, Zoya?
Antes de venir aquí, cuando estaba en Siria, pensaba que nadie sabe qué está ocurriendo aquí en Siria. Pero cuando he llegado aquí, tampoco no quería contar nada sobre la guerra ni la historia que está ahí en Siria. Pero luego cuando he visto a la gente que me están preguntando que hay cristianos allí en Siria, cómo vivían allí en Siria, y la gente como están especialmente ayuda a la iglesia necesitada y la campaña que está haciendo ahora por Siria, y me encanta mucho cómo están pensando, como siento como estoy en una familia, no tengo que tener miedo del futuro porque ya hay gente aquí en España, en toda Europa, está pensando en mi país y cómo ayudar a la gente allí. Por eso, muchas gracias a eso. No sé.
El deseo va a ser concedido. Ya lo verás, Toya. Vamos a hacer todo el ruido posible porque no nos vamos a olvidar de Siria. Oye, ¿qué tal? Gracias. Por cierto, un secreto. ¿Qué tal parlas catalán, Toya?
Sí.
¿Parlas molt bé o solamente una piqueta?
Ay, me agrada el catalán.
Claro que sí.
El idioma es una parte de la cultura.
Claro que sí, fundamental. Sí, di que sí, sí, di que sí.
Exacto.
Pues qué envidia y ojalá lo aprendas estupendamente.
Toya, muchas gracias.
Que tengas mucha suerte. Te mando un beso muy fuerte de parte de tu equipo, de
a
papá, de mamá
y
de tu hermano. Suerte, Toya.
Muchas gracias.
Deu, bona nit.
Adeu, bona nit.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.